Andalucía Centro Deportes, Javi Muñoz.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Andalucía Centro Deportes Antequera. Vamos con el tramo más local de la información deportiva, desde ya las 3 y 20 hasta las 4 de la tarde. Estamos a 30 de enero, se va cerrando el mes y eso significa que se va cerrando el mercado de fichajes para la Antequera Club de Fútbol. El 1 de febrero, será el último día de ese mercado y el último día donde se podrá inscribir jugadores. Vamos a hablar precisamente de la Antequera Club de Fútbol y del mercado de fichajes con el patrocinio del Hotel Restaurante Lozano y hoy con el Sanedrín Blanquiverde. Un Sanedrín donde vamos a analizar esa derrota por 4-1 ante el Club Deportivo Castellón, el líder de la categoría, y vamos a hablar de los últimos movimientos que ha habido en el Antequera la semana pasada, la incorporación de Chus Alba, la de Antonio Gallego en portería y la salida también de Loren Burón, además, como ya digo, de este mercado de fichajes y de los refuerzos. De momento no suena ningún jugador, veremos, ¿no?, si la dirección deportiva, pese a todo, sí que está trabajando en ello, porque ya comentó Jaime Medina en la última rueda de prensa aquí en el Maulí que la intención era buscar un atacante, sobre todo que dé esa pólvora, ¿no?, de cara al final de temporada para poder tener el gol, que sí que se está viendo en la última jornada, que le está faltando mucho al equipo. Así que ya digo, ahora vamos a tener Sanedrín para comentar toda la actualidad del Antequera y también hablaremos del Dólmenes Antequera, de su equipo femenino senior que jugó ante el Balonmano Prointriana y cayó derrotado en el último partido este pasado fin de semana, y también vamos a analizar cómo ha ido la jornada en el fútbol provincial con todos los equipos de la comarca. Así que lo dicho, muchas cosas que comentar el día de hoy. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida estamos de regreso aquí en Andalucía Centro Deportes Antequera.
¿Planeando la primera comunión de tus hijos? Ven a Restaurante Lozano y elige entre nuestros numerosos menús. Te ofrecemos amplios salones y el mejor servicio para que tu evento sea un éxito. Date prisa, que nos quedamos sin fecha. Restaurante Lozano, más de 50 años en Antequera. Creamos recuerdos memorables para tu familia.
Cal, compañía antequerana de limpieza, se encarga de la limpieza y desinfección de todo tu entorno. Empresas, comunidades de vecinos, grandes superficies, fábricas, almacenes. Cuidamos de ti, de tu salud y tu medio ambiente. Porque todos somos necesarios, pero algunos imprescindibles. Compañía antequerana de limpieza. Conócenos en limpiezacal.com.
Andalucía Centro Deportes. Javi Muñoz.
Regresamos ya tras esta pequeña pausa y vamos de lleno a tratar toda la actualidad del Antequera Club de Fútbol en este Sanedrín. Vamos a hablar de ese partido contra el Club Deportivo Castellón, esa derrota por 4-1 que ya comentábamos ayer, escuchamos a Jaime Medina y demás, pero hoy vamos a analizarla más a fondo y también vamos a hablar de la actualidad en general del equipo blanquiverde, de los fichajes que hemos tenido esta última semana, entre Antonio Gallego en portería, el de Chus Alba en el centro del campo, la salida de Loren Burón, que no nos dio tiempo en el último Sanedrín a comentar. Y bueno, de lo que viene ahora, porque es que estamos en los últimos días de mercado. Recordemos que el día 1 es cuando termina ese mercado de fichajes de invierno y el club, según ha mencionado el propio Jaime Medina en la rueda de prensa del pasado viernes, está todavía buscando sobre todo un atacante, que es la, vamos a decir, el jugador principal, ¿no? Vamos a decir el modelo, ¿no?, de jugador que está buscando en este tramo final de mercado, el cuadro blanquiverde. Para este Sanedrín, como siempre, nos acompaña nuestro compañero de Málaga hoy, Alberto Fernández. Muy buenas tardes.
Buenas, Javi, ¿qué tal?
Y también Antonio Pérez, un clásico de estos Sanedrines. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Javi, buenas tardes.
Vamos a ir ya de lleno, como he comentado, con muchas cosas, ¿eh?, que tenemos muchas cosas que comentar. Vamos a empezar hablando de lo estrictamente deportivo, del partido que estuvimos viendo este domingo, ese encuentro delante que era ante el líder de la categoría del Grupo 2, el Club Deportivo Castellón, derrota por 4-1, que yo creo que todo el mundo vamos a estar de acuerdo en que el resultado fue muy, pero que muy abultado para lo realmente visto en el terreno de juego, ¿no, Alberto? Porque es que cualquiera que viese el partido ve el resultado de 4-1 y dice, ¿esto cómo va a poder ser, ¿no? Después de que el Antequera le plantase cara durante los 90 minutos a todo un Castellón, ¿eh? Que hay que mencionarlo, que en casa le había ganado absolutamente todo. Y bueno, lo sigue ganando, a excepción de ese partido de Copa que tuvo contra un Primera, pero partidazo del Antequera, pese a que suene paradójico, ¿no? Con ese resultado de 4-1, ¿no, Alberto?
Sí, el resultado que te da... El resultado es una sensación bastante negativa, te da una sensación de 4-1, de que ha sido superado por bastante, pero es que está muy lejos de la realidad que se vivió en Castalia. El Antequera fue como mínimo igual que el Castellón, tuvo incluso más oportunidades que el Castellón, y para mí mereció como mínimo el empate. Para mí el empate era lo mínimo que merecía el Antequera, e incluso pudo merecer la victoria porque tuvo una gran cantidad de ocasiones que al final se fueron frustradas porque Gonzalo Cretaz hizo un gran partido, la verdad. Yo no había visto hasta el momento un partido tan bueno del portero del Castellón, y al final yo creo que pagaron muy caro esa falta de pegada, esa falta de materializar las ocasiones, porque en cuanto a juego, para nada el Antequera estuvo por detrás del Castellón. Es más, para mí fue bastante superior.
Bueno, a ver, yo es que tengo la sensación, de hecho, durante varios momentos del partido yo estaba viendo el encuentro y digo, tengo la sensación de que el Antequera está dominando y que incluso va ganando, aunque iba perdiendo o empatando, ¿no? Y claro, es paradójico, como ya he dicho antes, el ver al final el resultado de 4-1, pero yo creo que aquí se notó, ¿no?, lo que es el Castellón al fin y al cabo. O sea, esto no es algo que nos pille por sorpresa, ¿no? El Club Deportivo Castellón va primero con esa cantidad bárbara de puntos, lo ha ganado todo en casa, y es por algo, porque tiene una plantilla que al fin y al cabo puede que no tenga muchas ocasiones durante todo el partido, pero cuando las tiene, te mete al fin y al cabo los goles, y es lo que sucedió. También, no sé si llamar mala suerte o mala fortuna o malos tiempos, ¿no?, que tuvo el Antequera para encajar los goles, porque el primero viene a los 30 segundos de empezar el partido, ¿no? Que yo cuando vi ese gol dije, bueno, verás tú que viene aquí el Castellón, va a arrasarnos, va a meternos una goleada, el Antequera le va a pasar como le pasó ante el Ibiza, como le pasó ante el Córdoba, pero ni mucho menos mucho más cerca de la realidad, o sea, todo lo contrario, ¿no? Encajó ese gol, que fue mala fortuna, porque fue un centro de la derecha, donde Lautaro pone la pierna para despejar, y al igual que pasó contra el Alcoyano, pues metió el balón en su portería, poco pudo hacer, mala fortuna al fin y al cabo, pero es que la reacción del Antequera fue buenísima. Fue buenísima, primero porque marcó el gol a los 10 minutos, el gol del empate, ese gol de Pepe Mena, que también se estrenaba como goleador. Y es que no solo eso, es que después del gol, el Antequera estuvo dominando al Castellón, dominando en juego, dominando en ocasiones. ¿Qué le faltó? Pues lo que hemos visto que le ha faltado muchas veces estas últimas semanas, ¿no? El gol, porque genera, el Antequera se acerca mucho a la portería rival, el Antequera le planta cara a cualquier rival, pero sí es cierto que de cara a portería pues no está muy afinado de puntería, y es lo que se vio, ¿no? Y es que precisamente en los minutos, vamos a decir, donde mejor estaba el Antequera, pues con la mala fortuna de que en dos ocasiones, dos jugadas que tiene el Castellón, pues te mete dos goles en dos minutos, o sea, y se te pone el partido 3-1 en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y te vas al descanso con ese resultado diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado cuando estábamos jugando mejor y vamos perdiendo por dos goles al descanso, ¿no? Y Antonio, te pregunto a ti también cómo lo viste, pero yo creo que esta es la sensación que se le queda a todo el mundo, ¿no? De que el 3-1 al descanso era como, ¿qué ha pasado aquí en un momento, en un santiamén?
Sí, bueno, yo creo que cualquiera que viera el partido, pues vamos a coincidir todos en lo mismo. A ver, yo, obviamente la justicia en el fútbol es muy relativa, porque lo es, pero es verdad que fue injusto, fue un resultado totalmente injusto y se pudo ver. Se metieron pronto y eso nos trajo los fantasmas de Ibiza, de Córdoba, como has comentado, pero también me alegró ver que el equipo no reaccionó de la misma manera, sino que se sobrepuso, pudo sobreponerse y seguir adelante y hacer, desde mi punto de vista, un muy buen partido. Es verdad que Castalia, el Castellón, pues ya sabemos lo que es, ¿no? No ha perdido esta temporada allí en Liga. Y claro, obviamente, pues es lo que ya hemos hablado aquí muchas veces. El fútbol son goles. Y es verdad que hubo algunas ocasiones que si las fallabas, pues estabas perdonando a un rival que no puedes perdonar. Obviamente nunca se puede perdonar en el fútbol, pero hay rivales con los que todavía menos. Y yo creo que es un resultado muy abultado para lo que realmente jugó el Antequera, que no era para ese resultado, pero bueno. Tenemos que seguir adelante y sacar cosas positivas, que pese a que haya sido una derrota al partido, para mí pueden salir muchas cosas positivas del partido de Casale.
No, sí, totalmente. O sea, yo creo que este partido tiene más cosas positivas que negativas. Obviamente lo más importante al fin y al cabo siempre es el resultado, que es lo que te da los puntos, y eso, no se pudo conseguir algo bueno, pero es evidente que el Antequera no se puede ir con la misma sensación de cómo salió el partido contra el Ibiza, ¿no? Que perdió también de 3 goles de distancia, pero ese partido no se compitió. En aquel partido el Antequera hizo un juego muy pobre y fue infinitamente inferior a la Unión Deportiva Ibiza. En este caso también se pierde de 3 goles, pero es que las sensaciones son muy distintas. Y bueno, es que ya no solo eso, sino que mucha gente, los aficionados del propio Casal, incluso el propio presidente, que ahora voy a leer el tuit, han estado elogiando al Antequera, y no solo elogiar, sino que han dicho que ha sido el mejor equipo que ha pasado por Castalia. Y eso es algo, ¿no?, a tener en cuenta. Como ya digo, el presidente Aralavos Bulgaris, el presidente del Club Deportivo Castellón, puso en Twitter, justamente tras el partido, lo siguiente. Lo puso en inglés, pero bueno, aquí lo traduzco. Puntuación muy buena, fácilmente podría haber sido un 4-4 o peor. El Antequera es un equipo muy bien entrenado, con clase y preparado. Vino aquí con un plan agresivo para intentar ganar. Les deseo suerte el resto de la temporada. O sea, para que veamos, después también un aficionado del Castellón le pone que para él era el mejor de los mejores equipos que han pasado por Castalia, que el resultado no refleja lo que se ha visto en el campo, y que con un poquito más de pólvora el Antequera podría aspirar a playoff sin duda. Y el propio presidente le contesta que estaba de acuerdo. Por eso digo que te lo diga, ¿no? Esta gente del Castellón, ¿no? Que joder, el que está dominando, que va primero en esta categoría, y que te alaben de esa forma, ¿no? Aunque no sirva de nada, porque es cierto que con esto no sumas puntos, pero bueno, hablas bien del equipo, que no es lo mismo, vuelvo a repetir, salir con un 3-0 del Can Mises, ¿no? Como se jugó aquel día, que termina con un 4-1 saliendo de Castalia, sobre todo de cara a los próximos partidos, ¿no? Porque esto obviamente es algo positivo, que el equipo ha competido y le ha plantado cara al Club Deportivo Castellón, y que al fin y al cabo, nos gusta o no, lo más normal de este pasado domingo era que el propio Antequera perdiese, porque era lo normal hacerlo allí en Castalia, porque ha perdido todos los equipos que han pasado por allí. Así que dentro de lo negativo, que es un resultado como este, ¿no?, que es una derrota, que el Antequera puede irse con la cabeza muy pero que muy alta, y ya pensar en el siguiente partido, y ahí sí que sí, pues intentar la victoria. Pero es que es eso, ¿no, Alberto? Es que al final, ¿qué ibas a hacer contra el Club Deportivo Castellón? Porque estamos viendo que junto al Ibiza son dos equipos que están en otro mundo. Es que ya son 11 puntos que le saca el Ibiza al Málaga, el segundo al tercero. O sea, es una locura.
No, sí, es que al final tampoco le puedes pedir más a la Antequera, porque cayó allí muy dignamente y cayó dando un papel que todo el mundo firmaríamos antes de que desguenzase el partido, simplemente por ser Castellón el rival. Es un rival que está batiendo todos los récords existentes en esta categoría, que es verdad que es una categoría muy joven, pero bueno, ahí tienes que hacer una gran temporada para batirlo todo. Y el Castellón está demostrando que hasta el momento es el mejor equipo que ha jugado en Primera Federación en toda la historia de la categoría, y ya simplemente el ir allí y que todo el mundo se vaya con la sensación, tanto los propios locales como los visitantes, de ha sido 4-1, pero ojo, que llega a tener un poquito más de suerte y nos vamos de aquí con un empate, ya simplemente eso indica el partidazo que has hecho.
Totalmente, ¿no? Aparte que el Club Deportivo Castellón suma 52 puntos, o sea, la proyección que tiene, también con el Ibiza, que está por detrás con 2 puntos menos, es de superar esa puntuación que hizo, que si no me equivoco, fue el Racing en la primera temporada de Primera Ref, con el récord de puntos, que creo que está en 82. Y para que veamos que el Castellón, cuando acaba de empezar la segunda vuelta, suma ya 52 puntos. Está a 30 del récord, y como ya digo, con la proyección que lleva de puntos, pues va a estar muy cerquita de los 90 o 100, ¿vale? De aquí a final de temporada. Vuelvo a repetir, son números muy pero que muy locos, pero es que sin ir más lejos, el Castellón esta semana se ha gastado casi 1 millón de euros en fichajes, y el Antequera hemos tenido que lamentar pues una salida por una cláusula de 50.000 euros, ¿no? Para que nos hagamos una idea, ¿no?, de la diferencia de proyecto y de todo que hay entre el Castellón y el Antequera. Y pese a todo, ahí está el Antequera, ¿eh?, séptimo clasificado. Y precisamente de salida, ¿no?, ya quitando un poquito este último partido, vamos a hablar también de lo que sucedió la semana pasada, porque tuvimos muchos movimientos ya, ¿eh? Ya comentamos en el último San tiene esa salida de Carlos Kameni, pero es que justamente después pues llegaron o se conocieron esas noticias, ¿no? La de Loren Burón, la salida al Real Murcia y también los fichajes de Antonio Gallego en portería y de Chusalba en el centro del campo. Vamos a empezar por la salida, por la de Loren Burón, que yo creo que aquí estamos todos de acuerdo que ha sido una salida traumática, ¿no? Porque Loren Burón al fin y al cabo estaba siendo uno de los pilares en ataque y Pérez, al final va a doler, ¿no? Va a doler esta salida, creo yo, de cara a la segunda vuelta, ¿no?
Sí, seguro que sí, seguro que sí. Aparte de traumática, yo también le añado totalmente inesperada, o al menos en mi caso, vamos, me pilló completamente por sorpresa la salida de Loren ahora justo a mitad de temporada, es verdad que durante el mercado, pero bueno, me pilló de sorpresa y obviamente una salida que el club va, pues obviamente la afición y el club pues van a sufrir. Es que es de lógica, porque era un jugador en el Antequera que marcaba muchas diferencias, ¿no? Y a veces he tirado mucho del equipo hacia arriba en algunos partidos. Entonces, claro, pues obviamente es una figura necesaria en el equipo y se va a echar de menos, pero bueno, hay que respetar su decisión. Ha vuelto al Murcia, que ha llegado para romper su cláusula y llevárselo, y ya está, poco más se puede hacer. Cuando un jugador decide que quiere irse, pues no lo puede retener contra su voluntad, obviamente.
No, a ver, yo creo que poco hay que criticar a Loren Burón, ¿no? Estoy de acuerdo que quizás pilla, entre comillas, por sorpresa quizás por lo rápido que fue el fichaje, que de un día para otro ya sonaba para el Real Murcia, pom, 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 y se lo llevaron. O sea, básicamente porque jugó ese último partido en casa, ¿no? Contra el Atleti B, y a los tres días ya estaba firmando por el Real Murcia, ¿no? Por eso quizás sí que pilla por sorpresa. A mí no me pilla por sorpresa que sí que tenga interés de muchísimos equipos, es lo normal. O sea, de los jugadores, me atrevo a decir, de los mejores de la categoría en su posición, y era normal que equipos, más con el poderío económico que tiene el Real Murcia, por mucho que esté por debajo en la clasificación, pues poco puede hacer el Antequera. Después, sobre la propia salida, la decisión del jugador, a mí es que me parece muy lógica, ¿no? Se le ha criticado mucho por redes sociales a Loren, ¿no? De que se va por dinero, de que se va porque, bueno, abandona el equipo, que se va ahora al Real Murcia porque no quiere estar aquí en el Antequera. A ver, seamos realistas, no estamos hablando de un jugador que esté en primera división, que esté cobrando 5 millones y se vaya a un equipo a cobrar el doble, que ahí pues mira, con 5 millones ya puedes vivir la vida perfectamente, pero la realidad es que Loren ya no es que duplique, triplique o cuadruplique el sueldo, es que va a cobrar un pastizal en el Real Murcia, y es lo normal, teniendo en cuenta que, vuelvo a repetir, estamos en primera federación, que no es lo mismo hablar de lo que he dicho, ¿no? De 5 millones a pasar ahora a 10, que pasar de cobrar, no sé cuánto cobraría Loren Burón en el Antequera, pero ya digo que muy por debajo de lo que va a cobrar en el Murcia, que va a tener un contrato de 150.000 euros en año y medio. O sea, que eso en la categoría es que no te lo pagan ni siquiera equipos también de este mismo grupo, como puede ser el Málaga, como puede ser incluso el Castellón, me atrevo a decir. O sea, que ante esa oferta, yo creo que lo normal y lo que haría todo el mundo es lo que ha hecho Loren, marcharse al fin y al cabo, aunque estuviese muy contento en el Antequera, que eso nadie lo duda, porque ya sabemos que era titular, que lo estaba jugando absolutamente todo. La baja para el Antequera, evidentemente, va a ser notable, porque vuelvo a repetir, es que está siendo un pilar en ataque, ya no solo por los goles, sino por lo que estaba aportando y demás, pero bueno, al fin y al cabo son cosas que podían pasar. O sea, cuando te destacan los jugadores y no tienes el mismo poderío económico que tienen otros equipos, pues lo más normal es que vengan con ese presupuesto que tienen y te los quiten, porque la cláusula al fin y al cabo era baja. Eso sí, el negocio ha sido, creo que bueno, porque vino al fin y al cabo Loren Burón completamente gratis en verano del propio Real Murcia y se marcha pagando la cláusula, que aunque sea baja, es un dinerito que se lleva el Antequera, y dentro de lo que cabe no es todo malo, pero sí es cierto, Alberto, que es una salida dolorosa, pero poco puede hacer el Antequera, porque es que no puede competir con eso.
Sí, es que el Antequera realmente lo único que puede competir con otros equipos más o menos, con un presupuesto similar o un poco superior por proyecto deportivo, porque al final el Antequera lleva tanto el año pasado como este demostrando que hace las cosas bien, que hace bien la planificación y puede atraer a los jugadores de esa manera, pero por el tema económico y por el tema salarial el Antequera pues tiene ahí un déficit en contra de la mayoría de equipos de la categoría, porque tiene uno de los presupuestos más bajos de la misma, y eso es lo que hace que tenga tanto mérito el buen trabajo que están haciendo tanto los futbolistas como Javi Medina, como incluso Alberto Aguilar de la dirección deportiva, al hacer una plantilla tan competitiva para la categoría con tan poco.
No, por por eso digo que con lo que ha hecho el Antequera ya, o sea, es una locura. O sea, es que Loren venía del Murcia de no jugar nada, de no jugar prácticamente nada, de jugar minutos residuales con ese equipo la temporada pasada, y ha venido aquí y, bueno, ha destacado tanto que se la lleva el propio Murcia pagando la cláusula después de haberlo dejado irse gratis, ¿no? Que ese movimiento se estudiará, ¿eh? En las escuelas y en las carreras de gestión administrativa, porque es tremendo, ¿eh? Que se te vaya un jugador en verano completamente gratis tras rescindir y que lo compres 6 meses después pagando la cláusula, ¿no? Eso sí que es flipante, pero bueno, eso ya son cosas que tendrá que valorar la gente del Real Murcia. Pero sí es cierto que es curioso ese movimiento, pero sin duda habla bien del Antequera en ese sentido, ¿no? De lo bien que se ha fijado en ciertos jugadores y de lo regularizado, ¿no?, que se han hecho aquí en el Antequera, ¿no? Eso es positivo al fin y al cabo. Y bueno, dejamos ya a un lado, ¿no?, a Loren Burón, que va a ser una baja seguro significativa, pero esto sigue y ya han habido fichajes después de esa salida. Una en portería para sustituir o para más bien tener ese segundo portero, la de Antonio Gallego, que viene precisamente de haber jugado en el Real Murcia el año pasado y que, bueno, estuvo ya a prueba de hecho semanas atrás, y finalmente el club ha decidido ficharlo. Antonio Gallego, ¿qué opinas? Pero porque claro, tenemos pocas referencias de este jugador, pero no sé cómo ves este fichaje para la Antequera en portería.
Bueno, ya adelantamos un poco aquí en el Sanedrín del otro día que estaba entrenando con el club, haciéndose, familiarizándose un poco y demás. Ya sabíamos que había que cubrir la salida de Kameni, y bueno, pues no, tampoco estoy como tú, no tengo muchos datos al respecto de Antonio Gallego, pero bueno, hay que tener un sustituto para la portería, y bueno, ojalá podamos verlo en acción y sea un portero de confianza y nos dé seguridad en la portería, claro.
Veremos, porque claro, la duda está en si le va a competir realmente la portería a Iván Moreno, ¿no? Porque lo que sí estamos viendo es que siempre ha querido Jaime Medina un segundo portero que no sea el portero que viene a ser suplente, sino que venga de verdad a competirle, a ponerle las cosas complicadas al portero que estuviese titular, que en este caso, como ya digo, es Iván Moreno. No sé hasta qué punto va a poder hacer eso, porque sí es cierto que es un jugador que viene, primero, de no haber estado compitiendo esta mitad de temporada, porque salió del Real Murcia en verano, y en esta primera vuelta no han tenido equipos, está entrenando por su cuenta, y después un jugador que cuando ha estado en el Real Murcia ha jugado algunos minutos, ¿no?, en Primera Federación, pero ya digo, minutos también residuales, ha jugado muy muy poquito. Veremos cómo sale la apuesta. Yo de momento, al menos de primera, no creo que le vaya a quitar el puesto a Iván Moreno. De hecho, ya lo hemos visto estas primeras semanas, que Iván Moreno ha seguido siendo titular, pero claro, me extraña que se haya fichado un portero para que sea suplente. O sea, yo creo que la idea de Jaime Medina es esa, ¿no?, de tener un portero que de verdad vaya a disputarle el puesto, y veremos cómo sale la cosa. Alberto, te pregunto a ti también, yo es que tengo poca referencia, yo imagino que tú también, ¿no?, pero bueno, ¿cómo ves este movimiento en la portería de la Antequera?
Yo confío en que va a ser, como bien habéis dicho, un portero que va a pelear la titularidad, porque si no, me costaría entender tanto movimiento en esa posición de segundo portero, si al final ninguno de ellos le iba a competir a Iván Moreno. Yo creo que si al final se decide no renovar a Kameni, no se confía en Albert Holm, es porque no lo ven con nivel como para competir la titularidad con Iván Moreno, que es algo que yo también comparto. Para mí Iván Moreno está bastante punto por encima de ellos dos, pero yo entiendo que si traes a Antonio Gallego porque le ves con el potencial de, en el momento de un ritmo competitivo, poder discutirle los minutos a Iván Moreno, porque si no, al menos yo no terminé de entender las decisiones, y al final es la filosofía que Javi Medina ha tenido de principio de temporada, y no creo yo que las quiera cambiar precisamente ahora que el equipo está respondiendo. Es verdad que en los últimos partidos no son los mejores resultados, pero en cuanto a juego el equipo lo está manteniendo y sigue siendo un vuelo competitivo.
Totalmente. Así que veremos cómo sale esa apuesta, ¿no?, en portería. Y después el fichaje, que esto sí que ha sido un fichaje que ha sonado bastante, porque es de un jugador con mucha calidad. Estoy hablando de Chus Alba, jugador que viene de jugar en la Serie B esta primera vuelta, de jugar en esa categoría, la segunda italiana, y que anteriormente estuvo en el FC Barcelona, en la cantera, siendo un habitual en los entrenamientos del primer equipo, jugando jugando prácticamente toda la temporada pasada en primera ref, y no solo eso, que sonó para el propio Castellón este pasado verano, que ya hemos visto en una plantilla que tiene el Castellón, pues era uno de esos jugadores que tenían en mente para poder fichar, así que precisamente malo, al menos con esa referencia no tiene pinta, y ya, de hecho, jugó en este partido, sí, es cierto que lo pudimos ver poquito, ¿no?, contra el Castellón, porque jugó al fin y al cabo los últimos 25 minutos, pero bueno, ya lo pudimos ver, ¿no?, con la camiseta del Antequera. Pérez, te pregunto sobre este fichaje, sobre esta incorporación, la de Chusada para el centro del campo. Yo creo que puede ser una buena pieza, ¿no?, viendo la trayectoria que tiene anteriormente, ¿no?, antes de llegar aquí al Antequera.
Sí, sí, completamente. A ver, yo creo que el centro del campo es una posición que obviamente era necesario reforzarla, la baja de Ale y demás, de Ale Marcelo. Entonces, yo pienso que sí, que es una buena opción. El otro día no pudimos ver mucho todavía, pero nadie va a dudar de un jugador con esa trayectoria y que ha estado en esos equipos, ¿no? Yo creo que es necesaria su incorporación en el centro del campo y bueno, vamos a esperar a verle más minutos con el Antequera, pero bueno, el otro día ya tocó algún balón y demás, y es verdad que jugó poco tiempo, pero bueno, se le darán más minutos y podremos verlo más tiempo en acción.
Lo único malo es que es cierto que en el Ternana, que donde estuvo en esa Serie B italiana, pues apenas tuvo minutos, no jugó prácticamente nada. Veremos cómo sale la apuesta, pero vaya, es que te fijas en esa temporada en el Barça Athletic, en el Barça B de la temporada pasada, jugó un total de 32 partidos, 23 como titular, casi 2.000 minutos, o sea, sumar todos esos partidos con un equipo como es el filial del Barça no es cualquier cosa, y es que ya lo que digo, ¿no?, que en el propio Castellón lo querían fichar, y veremos cómo sale esa apuesta, pero sin duda yo creo que es, al menos sobre el papel, es una buena pieza para sustituir a Ale Marcelo. No sé si sustituir, porque desde la propia plantilla, desde el propio cuerpo técnico, siempre han comentado que es imposible sustituir a Ale Marcelo, pero sí, al menos que no se note tanto la baja. Y bueno, también siguiendo un poquito, ¿no?, la idea del que era de reforzar sobre todo el centro del campo y no tanto el ataque, que ha sido más o menos el estilo de juego seguido el año pasado. Ya Jaime Medina el pasado viernes también nos confirmó eso mismo, ¿no?, que el Antequera no tiene intención de fichar a un delantero puro, sino más bien un media punta, un atacante, sí, que tenga gol, pero que siga más o menos el modelo que se vio el año pasado, ¿no?, que quizás no destacaban tanto los delanteros centros, sino más bien el centro del campo, ¿no?, con un Luis Alcalde que ya sabemos que metió tantos goles y demás, que no estoy refiriendo a que Chus Alba sea goleador, todo lo contrario, de hecho no ha metido muchos goles, ¿no?, en su paso anterior por el Barça, pero me refiero a que se está potenciando sobre todo el centro del campo, ¿no?, Alberto, de que esa posición esté muy bien reforzada en el Antequera.
Sí, y al final me parece a mí que es un acierto el perfil de Chus Alba para ser parada para el Antequera, ¿no? Como comentaba anteriormente, no es uno de los equipos con más músculo económico para el mercado de fichajes, pero apuesta por un jugador con muchísimo potencial, porque Chus Alba ya demostró eso en la Masía, y que ahora mismo pues no estaba siendo muy cotizado en el mercado, no era una pieza en la que se hubiesen fijado muchos equipos, y me parece a mí que los 15 minutos que se pudo ver en ese partido, a mí ya me transmitía buenas sensaciones. Es verdad que tampoco, todavía queda mucho por ver, todavía todo puede ser un espejismo y tal, pero a mí me parece que esos son los fichajes que tiene que hacer Antequera, jugadores que la mayoría de equipos no tienen en el radar y que por el buen hacer de su dirección deportiva, pues acaba dando con ellos.
Pues eso, ahora lo veremos estos próximos encuentros, ¿no?, si llega a ser importante o no Chus Alba. De momento, la trayectoria que tiene hace pensar que va a ser, ¿no?, un futbolista que pueda destacar en este Antequera Club de Fútbol. Queda nada, 3 días de mercado de fichajes, hoy, mañana y pasado. ¿Cómo estáis y cómo pensáis que va a reforzarse el Antequera? Porque quedan 3 días, se comenta mucho eso del atacante. ¿Por dónde crees que van a ir los tiros, Antonio?
Pues sí, yo justo te lo iba a decir, el atacante, ¿no? Es la pieza que tanto hemos hablado aquí durante este mercado. Yo creo que, bueno, a ver, es verdad que en 2 días tiene que ser que tenga algo preparado o algo que encuentre muy rápido, pero bueno, demos tiempo, todavía son 2 días, hay tiempo, y sí, yo creo que la posición del atacante es la que ahora mismo necesita la Antequera. Yo creo que las demás están, unas más que menos están cubiertas, pero la del atacante yo creo que sí que es necesaria y encontrar a alguien ahí, un buen delantero tanque.
Totalmente, totalmente. No sé si delantero centro, porque es que es lo que comenta, ¿no? Desde el club, que no quieren tanto esa faceta, al menos Javi Medina no lo quiere, ya la ha reconocido él mismo en rueda de prensa, pero sí es cierto que quizás en esa posición, en ataque en general, es donde más necesita el Antequera, porque ya vemos que en defensa está prácticamente todo cubierto, tiene ya, vamos a decir, el bloque muy decidido Javi Medina, en portería ya está todo cerrado también, en el centro del campo obviamente también, y simplemente pues quizás busca en banda algún media punta y demás para cubrir también y tener un sustituto de Luis Miguel, pero bueno, que en general yo creo que las cosas van bastante bien, ¿no, Alberto? Te pregunto ya por último a ti, ¿cómo ves estos últimos días de mercado para este Antequera? ¿Dónde crees que deben estar los esfuerzos por traer a algún jugador?
Pues a mi parecer debería ser un delantero, pero delantero, de verdad, no un media punta ofensivo, que ya hay varios en la plantilla, sino un 9 referencia, porque a mi parecer lo único que le falta al Antequera es un de frente arriba con mucho gol, que cuando lo tiene ya se ha demostrado que son los mejores equipos de la categoría. Cuando Luismi está enchufado, ya se mostró en la primera vuelta que cuando tienen un atacante arriba son literalmente de los equipos más peligrosos de la categoría junto al Castellón y el Ibiza. Por eso me parece que a mí lo que le falta para dar ese salto de calidad que le queda y ya ser un equipo de playoff por completo es un delantero de referencia con mucho gol, y ya entonces el Antequera pues va a estar eso, a la altura de los mejores de la categoría. Incluso me parecería a mí que con una referencia el Antequera sería el mejor equipo de la provincia.
Pues ya lo comentaremos la semana que viene cuando sepamos, ¿no?, al 100% el cómo queda la plantilla de cara a esta segunda vuelta, pero estaremos por supuesto pendientes estos 3 días que quedan, ¿eh? Bueno, 2 días y medio ya prácticamente, ¿no?, lo que queda de mercado, y a ver cuáles son los refuerzos, ¿no?, que hace el Antequera. Cerramos por aquí el Sanedrín. Alberto Fernández, como siempre, un placer tenerte aquí con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por contar conmigo hasta ahora.
Y Antonio Pérez, lo mismo digo, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos un día más.
Igualmente para vosotros.
Las noticias de los municipios del centro de Andalucía actualizadas al momento.
AndalucíaCentro.com.
Todas las emisoras de radio del Grupo Andalucía Centro en directo en cualquier lugar del mundo.
AndalucíaCentro.com.
Podcast con todos los programas de Ser Andalucía Centro para escuchar cuando y donde quieras.
¿Y tú qué web eliges para informarte? AndalucíaCentro.com.
La web del centro de Andalucía.
Andalucía Centro Deportes. Javi Muñoz.
Balonmano, hablamos hoy del Dólmenes Antequera femenino, que este pasado fin de semana cayó derrotado el equipo de Lorenzo Ruiz y lo hizo a domicilio ante el Balonmano Proin Triana con un resultado de 21-18. Resultado ajustado, que ya sí estamos viendo resultados más parejos, ¿no?, de las chicas que entrenan Lorenzo Ruiz. Ya la semana pasada, de hecho, tuvimos un empate. En total son 3 puntos solamente, ¿no?, lo que se ha conseguido en estas primeras 12 jornadas, pero ya digo que en comparación, ¿no?, con el inicio de la temporada, donde eran prácticamente todo goleadas, pues ahora sí que estamos viendo, ¿no?, que el equipo se está trabajando mucho, mucho mejor. Veremos cómo sigue este proyecto, que se ha repetido una y mil veces, que al final el objetivo es ir, pues eso, mejorando, pero con el paso del tiempo, ¿no?, tanto en la primera temporada, que al fin y al cabo es eso, la primera temporada que tenemos a este equipo senior femenino del Dólmenes Antequera. Vamos a escuchar al propio Lorenzo Ruiz, el entrenador del equipo, hablando de esas sensaciones y de cómo fue ese partido en Sevilla ante el Balonmano Proin Triana.
Bueno, pues ayer se jugó un partido donde vimos también un equipo de Proin de Sevilla que jugó bastante bien, para mí mucho mejor que jugó como jugó aquí, y nosotros hicimos un buen partido, tanto en defensa, sobre todo en defensa, pero el ataque fue horrible, porque creo que fallamos 5 o 7 metros y 17 lanzamientos a portería solo. Así no se puede ganar. O sea, defensa muy bien porque te meten 21 goles, pero tú metes 19. O sea, es muy difícil ganar así. seguimos con las pérdidas, seguimos con algunos, pero bueno, que en definitiva las juveniles aportaron mucho, el ambiente por supuesto maravilloso, eso sí, y seguimos ahí, seguimos creciendo y ya está, y hay que seguir trabajando lo poquito que trabajamos, porque trabajamos poco, que debe en torno a errores, evidentemente, pero a seguir.
21-18 terminó ese encuentro y la próxima cita de las antequeranas será este domingo 4 de febrero a la 1:30 del mediodía en el pabellón Fernando Argüelles, un partido que será ante el Monte Quinto. Antes de terminar este programa, vamos con el repaso semanal del finde de todo lo que ha sucedido en el fútbol provincial y empezamos por Primera Andaluza, donde tuvimos una noticia bastante negativa, y es que el exjugador del Club Deportivo Campillos, Fran, ha fallecido este fin de semana, y de aquí evidentemente pues nos unimos, ¿no?, a todas las condolencias, tanto a la familia como a los amigos del jugador. Este suceso ha hecho que el Club Deportivo Campillos suspendiera todos los partidos de este fin de semana, tanto en su primer equipo, en el equipo senior, como también en el resto de categorías base. Así que es por ello que el Club Deportivo Campillos, ese partido que se iba a disputar este fin de semana ante el Club Deportivo La Cala, pues se ha suspendido. El que sí ha jugado ha sido el Club Deportivo Trabuco en esta jornada 17, consiguiendo la victoria por 4-0 ante el Club Deportivo de Fútbol Romeral, una goleada que hace que los trabuqueños sigan escalando posiciones. Ya son 4 partidos sin perder, 3 victorias, un empate, y suman 14 puntos. Están ahora mismo muy cerquita ya de los puestos fuera del descenso, que lo marca el Athletic Fuengirola, con un total de 17 puntos. Así que mejora bastante, bastante estas últimas semanas la situación del Club Deportivo Trabuco. En Segunda Andaluza de Málaga, los resultados en esta jornada número 17 han sido los siguientes. El Antequera B cayó derrotado a domicilio en un partido con muchos goles, 5-4 ante el Club Deportivo Cala de Mijas. Por otro lado, la Unión Deportiva Rosario perdió 4-1 a domicilio ante el Club Deportivo Churriana. Y por último, el Sierra de Yeguas, que también cayó derrotado 5-1 ante el Club Deportivo Monda. La clasificación queda de la siguiente manera: el Antequera B es sexto con 28 puntos, cae una posición, y en los puestos de descenso está la Unión Deportiva Rosario con 15 y el Sierra de Yeguas con 13, justamente por detrás en la 15ª plaza, y ahora mismo la permanencia que se marca en los 18 puntos que tiene el Club Deportivo Torrox, o sea, a 3 de la Unión Deportiva Rosario y a 5 del Club Deportivo Sierra de Yeguas. En la Tercera Andaluza malagueña, en el grupo número 1, se ha disputado este fin de la jornada 20, donde le tocó descansar al Zona Norte Málaga, pero sí disputaron sus partidos el resto de equipos de la comarca. La Unión Deportiva Alameda consiguió la victoria por 1-2 contra el Vélez Club de Fútbol C, una victoria también muy importante. Después tenemos la derrota del Achillón Atlético, 0-3 en casa ante el Club Deportivo Casa Bermeja B, y la derrota del Cuevas Bajas, que perdió 4-0 a domicilio ante el Totalán Atlético. La clasificación queda de la siguiente manera: la Unión Deportiva Alameda, que con 2 victorias consecutivas sube a la 5ª plaza con un total de 30 puntos. Séptimo es el Archidona Atlético, que tiene 25. Más atrás ya está el Zona Norte Málaga en la 14ª posición con 12 puntos, y como colista en la 16ª plaza el Cuevas Bajas, que suma un total de 8 unidades en su casillero. Y en el grupo 2 de la Tercera Andaluza tenemos noticias positivas para el Ardales Atlético y el Valladolid de la Gijón Deportiva. En el caso del Ardales, victoria por 3-1 en casa ante el Alaurín de la Torre B, y el Valladolid de la Gijón consigue la victoria a domicilio 0-2 ante el Burgo Club de Fútbol. Por otro lado, la noticia negativa en este grupo está para el Almargen, que cayó derrotado 1-2 en casa en ese partido que disputó ante el Club Atlético Estación B. La clasificación deja al Ardales Atlético quinto posicionado con 37 puntos, por detrás justamente está el Valladolid de Alajís con 33, y octavo, que cae una posición, es el Almargen Unión Deportiva con un total de 30 puntos. Y en segunda andaluza femenina, goleada de la Unión Deportiva Antequera en su visita al Club Deportivo Estepona 0-4. Fue el resultado del equipo de Pedro Salazar, que con los goles de Maru Prados, con su doblete, y de Blanca García y Paula Cali, pues consiguen una nueva victoria, la tercera consecutiva, para sumar un total de 26 puntos. Después de ese mal arranque, si se puede considerar malo, entre comillas, de la Unión Deportiva Antequera en esta categoría, sí es cierto que llevan ya 4 victorias en los últimos 5 partidos y son ya sextas, con 26 puntos en su casillero, empatados con el quinto clasificado, el Juventud de Torremolinos, que tiene también 26, si es cierto ya con la cuarta posición, hay un poquito más de distancia, que lo ocupa el Pablo Picasso con un total de 35 puntos, pero bueno, estamos viendo ahí la Unión Deportiva Antequera, que ya sí, sí estamos viendo cómo está escalando bastantes posiciones y sumando muchos puntos. Así que cerramos por aquí el programa de este martes 30 de enero. Como siempre, mañana miércoles a las 3 y 20 regresamos aquí para comentar toda la actualidad deportiva. Que pasen una buena tarde y nos escuchamos. Adiós.